Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuenta tras 100 yardas. Hoy sí, Luis, mira que lo habíamos hablado en verano de hacer esto juntos. Exacto. Por fin, Luis Jones viene de invitado a la cuenta tras. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Iker, aquí estoy. Yo, si no estuviera el honor de cada semana estar contigo en los programas, yo sería un yarder más viendo todo esto. O sea, estaría ahí.
No, es verdad, el otro día estuviste conectado, te lo agradezco un montón.
Yo, como hooligan absoluto ahí, viendo todo lo que se hace, porque vamos, te da vida.
Ya te digo yo que el jueves no me pierdo, para que la gente lo sepa, el jueves tenemos nuevo contenido de 100 yardas, porque si los domingos, y ayer estuvimos tú y yo mano a mano, Luis, con la zona 100 yardas, los lunes la cuenta atrás, el martes el podcast, el miércoles el Power Ranking, y atentos porque este jueves debuta Luis Jones con Angelo Betesel, que era su entrenador en los años 90.
Correcto.
Luis, la voz del yarder, cuenta un poquito a la gente de qué va.
La voz del Yarder, exactamente. La voz del Yarder será un espacio aquí el jueves por la noche. Veremos si será a las 9, 9:30, aprox, ya lo iremos poniendo por las redes. Pero bueno, en la que, como tú bien has dicho, con Angelo Betese, que fue mi entrenador en mis épocas jóvenes, o sea, un detalle, o sea, no, Angelo está en la lista de personas que me han chillado más junto a mis padres, mi padre, mi madre, y te pondría Angelo y mi mujer. Ahí está en esa lista, o sea, y sigue allí, o sea, quiero decirte que con esto todo lo que nos lleva, ¿no?
Va a estar bien, chulísimo eso, ¿eh? Ir pensando preguntas para Luis, porque lo que van a hacer es analizar detalles de partidos. Imagino que el Chargers Chief tendrá alguna cosita, igual el 49ers Packers alguna cosita.
Bueno, no te creas, como no nos va a dar porque lo que queremos sobre todo es que la voz del Yarder sean los Yarders los que marquen el ritmo. O sea, ver lo que nos preguntan por el chat, sobre todo enviarnos preguntas, enviarme mensajes privados o a través de RAD, mencionarme durante la semana en las redes, cualquier duda, cualquier cosa que creáis que traigamos. Eso quiero que sea lo principal del programa. Pero para ponernos un poquito en perspectiva, cada semana cogeremos un partido aleatorio de la jornada que haya visto Ángelo, que Ángelo lo haya visto, y sobre ese partido él, con su visión técnica de entrenador, le dará unas pinceladas a los ataques y defensas de qué hubiera hecho en tal momento, en lo otro, para darle un poquito la pincelada a un partido puntual. Y a partir de ahí, la voz del Yarder. Queremos escucharos. Lo hacemos siempre, y que lo hemos dicho en todos nuestros programas, siempre están muy presentes. Escuchamos lo que nos piden. Por eso hemos aumentado esta temporada todo lo que hacemos.
Hoy contestaremos preguntas, por supuesto.
Escuchamos siempre, siempre, siempre. Pero bueno, en este espacio en concreto queremos, es ahorita, la voz del Yarder, que sean ellos los protagonistas.
Tengo muchísimas ganas, Luis, de ver qué hacéis. Yo voy a estar, vamos, a las 9, a las 9:30, cuando tú digas, estaré al pie del cañón. Y antes de nada, quiero recordarle a la gente que este domingo, este próximo domingo, sorteamos entre los suscriptores del canal de Twitch de 100 Yardas la camiseta de Brett Favre. Es este domingo, así que los que tengáis la suscripción, entráis en el... Yo tengo la suscripción y estoy pensando cómo hacer tongo, Luis, porque yo me la quiero llevar.
A ver, va a ser complicado. Bueno, a ver, no sé. Va a ser complicado porque se va a pedir una foto a que la reciba que se la ponga, o quien sea.
Claro.
Se va a pedir una foto para que se vea, se toque, se palpe de que eso es verdad.
Sí, yo solo aviso que es el momento de suscribirse es ahora, porque ya empiezan los premios. Y con lo que vamos a empezar ya es con la cuenta tras 100 yardas, que es lo que hoy toca, que es el resumen de la jornada que yo os preparo y que Luis y yo vamos a comentar hoy. Luis, siempre empiezo por la cara y la cruz. Y en la cara hoy tengo a los Chargers. Y antes de comentar nada te quiero preguntar. ¿Tú estás en el lado de los de Brandon Staley hizo lo correcto? Jugándosela, yendo a full, no temiendo nada, o estás en los de cometió una temeridad y fue imprudente y pudo perder el partido?
Estoy en los que adelante, correcto, y no ahora mismo a favor de viento que le salió bien, te aseguro que
si pierde estoy con él también.
Exacto, si pierde estoy con él. O sea, hemos comentado muchas veces que hay ciertos equipos y con canchas lo hemos dicho reiteradamente, que como no vayas a ganar y como no apuestes todo, es muy difícil ganarles. Entonces, lo hemos dicho reiteradamente.
Te diría, Luis, que hoy en día en la NFL prácticamente con todos tienes que jugártela. Pero hay ciertos equipos, como tú dices,
correcto,
que hay, vamos, que hay quarterbacks que no les puedes dejar el balón. Yo te digo.
Que me lo digan a mí.
Que te lo digan de anoche. Que te lo digan de anoche. Luego lo comentamos, el señor Rogers.
Por eso.
Le dejas 30 y pico segundos y sin tiempos muertos y te gana
ya
igual.
Está, ya
Pero
está.
Precisamente por eso, creo que Staley rompe un poco el libreto de lo que hay que hacer, porque tú puedes pensar. No gestionó bien el reloj, que puede ser, que a veces bueno, lanzó pases cuando quizá debería haber corrido, pero cuando llegó la hora de la verdad, en ese 4th and 4, que luego es 4th and 9 por la penalización, dice a por todas y así es como se gana a los grandes equipos.
Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros aquí, sentados en la butaca, en esto que nos gusta a todos, ser un poco técnicos y dar nuestro granito, pues nos sorprendió, ¿no? Que faltando el tiempo que faltara, pues no echara al ovoide al suelo y fuera avanzando poco a poco. Pero oye, él tendría sus argumentaciones del por qué escogió esas jugadas y probablemente
por
la intención de sorprender.
Ya te digo, porque tienes a Justin Herbert. Porque la sensación de confianza que tiene que tener Herbert, porque he leído que el que toma la decisión de ir a por la 4th and 9 es Herbert, que dice, vamos a por ello, que estoy confiado. Sí, vaya, sí. Se estaba confiado. Yo creo que si chutan la patada, pierden el partido.
Pues es probable. Es probable, no lo sabes ahí. Hombre, a ver, vimos el tiempo que un gran quarterback es capaz de hacerte un drive ganador. 30 segundos.
Sí,
o sea, y creo que Mahomes es perfectamente...
Vamos.
Hábil como para hacerlo, ¿no?
No, y lo que sabemos es que se la jugó y le salió bien.
Y le salió bien, pero olé. Bueno, de hecho también, acuérdate, cuando en nuestros inicios de 100 yardas, acuérdate que yo era también bastante temerario, esos cuartos downs, hay que jugarse. Y ahora podemos decir que es una tendencia bastante aceptable, cuando no lo era hace 4 o 5 años.
No solo tendencia. Los datos avanzados dicen que tienes más posibilidad de éxito hoy en día si te la juegas. Y nosotros aplaudimos a ese tipo de entrenadores. Y Brandon Staley lo es. Pero al margen de... Además, es que creo que Lynn, el entrenador de los Chargers de los últimos años, no se la habría jugado jamás.
No.
Y esto es un cambio completamente de filosofía y de cultura de estos Chargers. De eso, una mentalidad de un equipo que era el típico Pupas.
Exacto.
Le ha dado la vuelta. Y este tipo de actitudes te hacen ganador, aunque pierdas el partido.
Exacto.
Recomiendo a la gente que busque el vídeo del vestuario, que están en la piña y Brandon Staley grita, ¿de verdad os sorprende esto? Y tal. Nosotros no hemos venido aquí a participar, hemos venido a competir y hemos venido a ganar.
Exacto.
Creo que es la actitud correcta.
Y es la manera en la que tú te enfrentas y puedes generar ciertas dudas. Vosotros pensar que el jugador, por más que le veáis en el campo con una seguridad extrema, con una apariencia física brutal que parecen tal, en sus cabezas pasan muchas cosas. Y el ver ciertas reacciones...
El mensaje que te manda el entrenador con esas decisiones...
Eso te pasa en la cabeza, ¿eh? O sea, yo recuerdo enfrentarme a defensas que me lo pensaba y decía, caray, está aquí el linebacker. Y eso, de alguna forma, te hacía buscar alternativas y eso...
Sí, es verdad. Este camino igual mejor no lo tomo y tomo el otro.
Exacto. Entonces, esas cositas pasan en las cabezas. O sea, se juega mucho con esos factores.
Sí. Y luego, al margen de esa decisión final y de esa valentía de Staley, de Herbert y demás, ayer lo comentábamos tú y yo en directo, nos gustaron mucho los Chargers, nos gustó su defensa, nos gustó cómo el ataque fue capaz de mover el balón. Bueno, Mike Williams hizo un partidazo tremendo, pero 4 turnovers, ¿eh? 4 turnovers que provoca la defensa. Estos Chargers ya nos gustaban desde el principio y nos están, a mí al menos, Luis, me están convenciendo mucho.
Lo están corroborando el fantástico trabajo que ya vimos aparecer a final de temporada pasada, que ya les vimos aquello como equipo. Quiero hacer cobrar una pequeña factura, ¿no? El cambio de QB que hubo ahí de Rivers a esa transición que ha habido, creo que ha dado a este equipo un cambio tal. Traigo a mi amigo Rivers, es mi
Herbert,
amigo.
Herbert tiene objetivamente herramientas o armas que Philip Rivers, que ha sido un grandísimo quarterback.
Un grande.
Pero que no tenía. Eso es así. O sea, este chico es un upgrade y les ha salido de lujo.
Y les ha salido bien.
Esto es real, esto es así. Y esto es la cara, y siempre una moneda, si hay una cara hay una cruz, y en la cruz, Luis, traigo al ataque de los Steelers y lo voy a personificar en Big Ben Roethlisberger. Creo que se ha acabado Big Ben. ¿No te da esa sensación?
Voy a entrar contigo en ese discurso pero sin quererte, porque es tu espacio y tú marcas quién es la cara, bueno, y quién, bueno, es la, bueno, cruz. Yo en la cruz te prometo que tengo a Mahomes. Pero vale, eso es otra cosa que ya tiraremos o ya saldrá en nuestros programas o en algún sitio.
Sí, sí. Luego llegaremos a hablar de los Chiefs más adelante.
Pero esa es mi cruz. Pero bien, hablado lo que tú, yendo en la línea de lo que tú has marcado, sí, que es donde hemos de meternos.
No, te lo compro, por cierto, lo de Mahomes.
Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Big Ben se ha acabado. O sea, yo, mira, no quiero entrar porque recuerdo también, echando memorias, que cuando empezamos podcast, cómo la tomé con aquel QB.
Con Manning,
aquel QB estelar, al cual también me cae muy bien, le vi hacer grandes cosas en la NFL.
Objetivamente uno de los mejores de todos los tiempos.
Totalmente, y Big Ben lo pongo en ese.
Seguramente, además, Big Ben puede ser, si no el mejor, uno de los dos mejores quarterbacks de la historia de los Steelers. Pero no tenemos que confundir lo que ha conseguido con lo que es hoy en día.
Y ya no. Entonces, no quiero empezar otra cruzada contra un QB, tampoco para no ponerme otra etiqueta de cargarme cuál y tal. Me quiero ser sensato, pero sí, aquí en este espacio y comentándolo aquí entre nosotros, creo que ya no es QB para unos Pittsburgh Steelers. Ya no. Y más como está hecho este equipo, que necesita un QB que al menos tenga la capacidad de una movilidad para minimizar ciertas limitaciones que tiene. Sí.
Me duele el hígado cuando veo el reparto 58 pases, 14 carreras. ¿58 a 14?
Es que ese ritmo, Big Ben, a mitad de temporada está muerto.
Está en la banda, en una silla de ruedas.
Está petado.
Sí. Y lo peor de todo es que Najee Harris ayer hace un partidazo. Bueno. Es que, Luis, las 14 carreras son de Harris. Y el jugador que más pases recibe de Big Ben es Najee Harris con 14. Y con hace más de 130 yardas totales o 140. Chicos, tenéis que tener algo más que no correr y buscas el pase fácil a Najee Harris. Sois súper previsibles. Es muy complicado así.
Es muy complicado. Entonces, mira, tiene limitaciones claras que hemos estado apuntando siempre, que en este caso y hoy en día no es la carrera, la capacidad de poderla generar. Digo, la capacidad de poderla generar no es eso. Podía haber dudas con Conner, que ya le vemos, ahora está bien con los. Está funcionando bien con Arizona, está haciendo su papel.
Un papel relevante, sí, sí.
Un papel relevante y está bien, pero quizás en Pittsburgh no estaba, pero en allí sí se ve que tienen capacidad para generar. Pero no han estructurado el equipo para darle esas armas. Y Big Ben no puede llevar una media de 50 y pico pases.
No, hombre, no.
Es imposible hasta esa condición física que tiene. No llega.
Es de locos. Ves enfrente, luego hablaremos de ellos, pero ves enfrente a los Bengals.
Claro.
Burrow lanzó 18 pases, Luis, 18.
Sí.
Corrieron más de lo que pasaron. Con Burrow, que normalmente lanza más de 30.
Correcto.
Creo que es una cuestión de equilibrio, de sentido, que los Steelers no tienen. Y por muy buena defensa que tengan, ya lo vimos el año pasado, al final un ataque así te agota.
Claro, te acaba agotando. Fíjate que yo les di como favoritos, tengo que reconocer que les di como favoritos pensando que ante una OL también de Bengals, a la cual yo todavía le pongo mis dudas, ¿vale? Uh-huh. Y delante de ese front seven de Pittsburgh, caray, podrían soportarlo. Y un poco la experiencia de Big Ben ante la juventud un poco de este equipo, pues le di el punto, pero no.
Pero esperábamos una evolución en el ataque de Steelers que no ha sucedido. Sigue siendo la misma historia del año pasado.
Del año pasado.
Y es una pena.
Lo mismo.
Bueno, seguimos. Hoy no he hecho 20, he hecho 18 puntos porque he juntado equipos y he juntado partidos. En el 18, tengo el duro comienzo de Lawrence y Wilson, el 1 y el 2 del draft, pero casi podríamos poner prácticamente a todos los quarterbacks que están teniendo minutos o que están teniendo snaps. Pero llama mucho la atención. Fíjate que con Trevor Lawrence voy un poco con el discurso que acabo de decir. No utilizan al running back, no utilizan a James Robinson. ¿Por qué? Protege a tu quarterback un poco.
Claro. Esto me genera también dudas. Puede ser muy claro el sistema de que tiene ahora pues los Jacksonville, que confiará mucho en lo que hay, pero yo creo que es de más. El poner tan radicalmente a los Leones, echarlo a los Leones, a tu QB, que tiene que ser el proyecto de futuro, cuando tú tienes unas limitaciones obvias, por lo cual ha sido el número uno del draft, tienes unas limitaciones obvias. Pensando en esa clave, tú tienes que...
Si estás en el uno del draft, seguramente estás en un equipo malo.
Tienes un equipo limitado. No puedes mantener un tipo de discurso, de debate en el campo como si fueras ya un equipo asentado de todas maneras, ¿no? Hay unas bases, más o menos.
Te digo una cosa, básicos, Luis. ¿No? No dudo en absoluto de Trevor Lawrence. Mira, justo David Blanco nos dice ahora que lleva 7 intercepciones. 7, ¿eh?
Es que, claro... ¿Qué estaríamos diciendo? Claro, le perdonamos porque es un rookie y lo exponen, pero esto, sabemos todos que estaríamos diciendo de cualquier jugador nivel de intercepciones.
Estaríamos destrozándolo. Eso quería decir, no dudo de Trevor Lawrence, no dudo de Zach Wilson, que está jugando mal. Tampoco, no dudo de ellos.
Tampoco.
Pero existe un escenario en el que en una situación así, esto se te mete en la cabeza, tu confianza baja, la prensa va por ti, pitan en tu propio campo.
Claro.
No son situaciones ideales para ellos, ¿eh?
Mira, algunos han quedado en el camino. Afortunadamente estamos viendo a otros, como Tannehill, como ¿quién más podríamos poner aquí?
Que le han dado la vuelta. Sam Darnold es el ejemplo perfecto ahora mismo.
Darnold, vale, el de los fantasmas, veo fantasmas. Bueno, afortunadamente estamos viendo cómo han podido darle la vuelta.
En un entorno adecuado las cosas cambian.
Que no todos... algunos han quedado en el camino, entonces es una pena. Tenemos una situación que hablamos de New England, que quizás lo protegen demasiado y en otras lo exponen demasiado. Creo que es un punto medio.
Un término medio entre esas.
Un término medio que habría que encontrar ahí. Sí.
Estamos de acuerdo. Seguimos con otro equipo en problemas. Luis, en el 17 tengo los Colts, están compitiendo siempre, pero no están ganando nunca.
Pero no acaban.
Yo todavía no he perdido la fe en ellos.
Creo que
el contexto aquí tiene mucho que ver. Las lesiones, una OL muy tocada, Carson Wentz jugando prácticamente cojo ayer. Lo que pasa es que empezar 0-3 te complica mucho la vida, ¿eh?
Claro, esto se te mete en la cabeza. Mira que hay equipos ahora mismo que probablemente harán la charla, saldrán algunos otros, que bueno, pues la tranquilidad de ir más o menos en positivo, pues puede tranquilizarte, porque también si analizáramos no están teniendo un inicio muy esperanzador dentro de las expectativas que había, ¿no?
Sí.
A los Colts se les ponía, bueno, a menos nosotros, tanto tú como yo, creo que los teníamos en un escaparate muy alto.
Peleando por los playoffs.
Peleando por los playoffs sin lugar a dudas. Claro, visto ahora cómo están, te pueden entrar dudas, pero yo no abandono toalla. No abandono toalla todavía, no tiro la toalla, porque creo que nos han mostrado, si la gente le cabe dudas todavía, que vayan a mirar, intenten ver un condense de sus partidos.
Han competido los tres contra grandes equipos.
Podían habernos ganado.
A los Rams, si no se llega a torcer los tobillos, seguramente ganan el partido.
Y van en la línea, perfectamente. Entonces, claro, esto es la injusticia, ¿no? Del fútbol, del deporte, ¿no?
Brandon Smith se te rompe en el right tackle. Quinton Nelson ayer. Todavía no ha jugado al lado de Fisher. Necesitan recuperar piezas. Darius Leonard con el tobillo que todavía está renqueante. Claro. Son cosas. Creo que hay que darles un poquito de margen.
Cuidado. Si comparamos Iker, si vimos el partido de ayer de Rams versus Tampa y comparamos el papel que hicieron Indianapolis ante Rams,
aguantaron mejor.
Creo que hicieron mejor papel ante ese equipazo.
Bueno, pues vamos a darles ese margen de confianza. Es cierto que con 0-3 ya es difícil, pero yo ni tú tampoco perdemos la fe en los Colts.
Y hay una estadística que ronda por ahí, que no sé bien, pero que dice que si pierdes tus dos, hablaba de dos, estos ya son tres, ¿eh? Sí. No sé la estadística.
También es cierto que ahora hay un partido más y eso te da un poquito más de margen, pero se te pone en chino.
Que por cierto, no sé dónde van esta semana. Bueno, mañana en el podcast hablaremos hacia dónde van esta semana, con quién se enfrentan, pero ya lo hablaremos mañana.
Ya lo miraremos. Si la gente lo ve, que nos lo ponga en los comentarios.
Y veremos, a ver.
Sí, porque es que, o sea, tienen que ganar sí o sí. Ya no pueden esperar más.
Correcto.
Ahí va. Pues nos pone aquí que contra los Dolphins.
Ah, Dolphins. Veo anónimo, gracias. ¿No?
Casi a vida o muerte.
Pues están los dos.
Casi ha habido muerte para los dos. Lo necesitan. Sí, nos lo ponen varios, que son los Dolphins. Muchas gracias, chicos. A la gente. Y en el 16 tengo el otro lado de la moneda, Luis. Los Titans. Lo tengo puesto. Los Titans se van encontrando a sí mismos. Y te lo extiendo un poco más. Se van encontrando a sí mismos desde que han echado a correr. y el equilibrio que les ha dado, la confianza que les da. Cuando Derrick Henry es capaz de establecer el juego de carrera, ni siquiera te digo que el play action sea necesario, porque no es necesario. El juego de pase tampoco depende tanto de la carrera, pero el equilibrio que te da saber que tienes un tipo que es prácticamente imparable, porque lleva dos semanas, y la identidad de estos Titans pasa por ahí, Luis.
Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo no sé si esto, fíjate, quizás era muy pronto, ¿no? Para cambiar toda una estructura, una estrategia de temporada. Pero fíjate que no sé si recordarás que en pretemporada se hablaba de que equipos como Tennessee, como Baltimore, iban a cambiar un poco más, a incorporar más el tema de pase para no ser tan previsibles, de Lamar con la carrera, Henry con el tema. En el primer partido no aparece. Y creo, me parece que eso es un back to the basic, un back to the... Sí. Decir, mira, macho, hemos hecho el experimento... El primer partido no nos ha salido. Volvamos,
además,
al básico.
Al propio Tannehill le beneficia. Que Tannehill, cuando tiene esta atención, cuando tiene tanta gente en la caja, está encontrando mucho mejor a sus receptores. Juega mejor cuando Derrick Henry es un factor decisivo. Y además, la defensa de Tennessee, que tanto criticamos, ha dado un paso al frente. Esta semana ha dado un paso al frente.
Yo aluciné esa defensa ante ya Seattle. Ante Seattle, esa defensa.
La segunda parte.
La segunda parte de esa defensa. Segunda, correcto. Por la primera, se van perdiendo al descanso y le dan la vuelta. Y la segunda parte, esos backs, a mí me encantaron. No es una defensa que tenga una presión, no tienen un pass rush imponente, no. pero tienen unos backs que, oye, son aseaditos y
de repente se les pone la división bastante aseada a los Titans. Porque van líderes. Los Colts están a dos partidos ya. Bueno. Y en teoría Texans y
Jaguars no
son rivales.
No entran en las quinielas. O sea,
la gente nos está dejando en los comentarios las noticias, tranquilos, porque las vamos a comentar. Los fichajes y los traspasos, cuando lleguemos al punto de esos equipos, las vamos a comentar.
Ahí tiraremos.
Y seguimos, Luis, otro punto muy negativo. En el 15 tengo los Giants se deshacen. Estoy muy preocupado por los Giants. Muy preocupado por el play calling, porque es que Daniel Jones no juega mal ayer. No juega mal. Pero es que es un equipo...
Es que está jugando bien Daniel Jones. Es que Daniel Jones
pero
está
es un equipo
bien.
Que está... Siento mirar a Jason Garrett, pero está muy conservador en el play calling, en la toma de decisiones. Acaban de perder, y esta es una de las noticias del día, Blake Martínez se ha roto el cruzado. Esto te invita a pensar que esta puede ser una temporada desastrosa.
Cuidado, Cuidado. Toda esa efervescencia que había, que a mí me lo tenían todavía que demostrar, ¿eh? Fíjate,
yo reconozco que estaba en ese punto, de los que, los Giants este año.
Sí. Yo no lo compré mucho porque digo, bueno, déjame esperar, a ver. Sí que venían de mostrarnos una sólida defensa y algunas cositas ahí en el ataque, ¿no? Entonces digo, oye, parece que en el draft se han reforzado en lo necesario un poco.
Sí, habían fichado otro cornerback, con Adoree Jackson.
Pero esa efervescencia se ha diluido bastante, y te diría que en los dos equipos que venían con el hype, ya luego tocaremos probablemente en algún apartado alguna cosita de otro, de esa división, pero los Giants, ostras, cuidado, y no estoy viendo
Saquon Barkley.
Saquon hace su primer touchdown esta jornada, de la temporada, ¿no?
Hay un momento, Luis, creo que es mediado el tercer cuarto, que tienen un cuarta y tres en la yarda 39 de su rival de Atlanta y chutan el punt. Es que es justo lo contrario de lo que estábamos hablando antes.
Claro.
Confía. ¿Qué mensaje estás mandando? Vas ganando, vas 7-6 en el marcador y no te juegas ese cuarto down.
Ante un teórico rival inferior.
Exactamente, pues igual.
Que no.
Que no, pero al final te ganan.
Es que volvemos al tema. Los entrenadores han de pensar no solo en lo que muchas veces es en lo que el jugador necesita, en el mensaje que le tienes que dar a tu QB, a tu línea, a tu tal, de confianza. Caray, el entrenador está con nosotros, confía. Vamos, esos mensajes son importantísimos.
¿Cómo se tiene que sentir Herbert cuando su entrenador le da ese cuarta y nueve? ¿O cómo se tiene que sentir Daniel Jones cuando te sacan del campo y te dicen, no me fío?
Claro. Uno sale diciendo a muerte con mi coach,
claro.
Y el otro sale diciendo... Bueno,
sí, vale, y pues, fíjate que decimos, Daniel Jones está jugando bien y está jugando bien. El front defensivo, y poco se habla de esto, de los Giants, está jugando bien. Leonard Williams es una pasada, bueno, Dexter Lawrence, son buenos jugadores, pero perder a Blake Martínez es que no es, es un jugador que para ellos es capital, es el que sustenta el equilibrio entre ese front y la secundaria.
Lectura, vale, llegada, liderazgo, bueno, no toda tiene, una serie de valores que son necesarios en el campo y que vemos que cada equipo tiene a una persona en las diferentes unidades.
Sí, sí. Y Blake Martínez, tienen otro así. Así claro, que
esto
va a ser un año muy largo para los dos equipos de Nueva York, Luis.
Va a ser largo. A ver, Saquon, si empieza a dar algún que otra pista de que ha vuelto. ¿Vale? Sí. Así como hemos hablado de varios grandes lesionados de la temporada pasada, Prescott, Bosas, hay muchos por ahí, que, sí. Burrow, sí, que han vuelto, oye,
y bien,
pletóricos. Me está costando ver a Saquon todavía.
Yo creo que hay que darle un poco de tiempo porque creo que necesita unas cuantas jornadas para estar al 100%.
Un tío necesita
un poco más de margen. Estoy de acuerdo. Y Luis, ya que he dicho lo de los equipos de Nueva York, mira, te voy a dar que sale, está mejorando a la defensa de los Jets. Sin ser una pasada, porque le faltan efectivos, pero le estamos viendo mejor a esa defensa.
Sí, sí, a ver, era normal, un poco la influencia de Robert, Robert, el exentrenador de nuestro, pues tenía que verse reflejada, ¿no? En este equipo, ¿no? Y tiene momentos
Le faltan efectivos,
evidentemente, pero tienen ese extra motivacional que es muy capaz de darle el head coach, ¿no? Que ya
motivacional y de esquema
también.
Es muy bueno.
Y de esquema también.
Si tú ves su trabajo también. Los últimos años en San Francisco, es muy bueno, Robert Saleh. Lo de la motivación no te lo quito, es una pena.
Exacto.
No sé si conocías el dato, Luis. Robert Saleh es el primer head coach musulmán de la historia de la NFL.
Eso sí, hombre.
Yo me alegro.
No sé si ha habido alguno como asistente, te diría.
Claro, él mismo y otro, espero.
Él era en San Francisco, evidentemente.
Pero es el primer head coach musulmán.
Se están rompiendo tabús, cositas en la NFL, se están normalizando situaciones. Sí. O sea, que bestial. Sí.
Fíjate, y por terminar con las anécdotas, Sean Desai, el coordinador defensivo de los Bears, es el primer entrenador, coordinador de origen indio de la India, ¿eh?
De la India, de Asia. Muy bien, Asia.
Sin más, por dejar el dato y vamos a avanzar. En el 14, Luis, los Cardinals suman y siguen, pero deben limitar ciertos errores. Ayer vimos ese retorno de patada de field goal que les hacen. Vimos alguna mala decisión de Kyler Murray, que luego las mezcla con jugadas espectaculares.
Con big plays, exacto.
Pero un equipo, Luis, que lo vemos con 3-0, si quiere aspirar a grandes cosas,
ciertos asuntos
creo que tienen que corregirlos.
Claro, están a tiempo, es lo que te digo. Mira, la suerte que tienen ellos ahora y que, por ejemplo, ayer se nos truncó a San Francisco, es que hasta que no ajustes ciertas cosas, las wins, las victorias, pues te dan esa tranquilidad para ir ajustándolo y tal.
La tranquilidad eso, de poder corregir sin nervios.
Exacto, que es muy diferente tener que corregir ahora como Indianapolis con un 0-3, claro, es muy diferente que corregir Arizona con un 3-0, ¿no?
Pero
eso te ocurre con un equipo divisional, como estamos viendo, un ejemplo, los Rams, y te crujen.
Vas a necesitar más seriedad. Nos ponen varios amigos en el chat de lo que estamos haciendo que están un poco locos estos. Son partidos muy locos.
Totalmente. Yo creo que no puede ser un exceso de confianza. Bueno, como ya está Kyler o está Hopkins o está. Ya lo arreglaremos.
No creo que esté mal tirada esa, Luis, porque ayer les cuesta 3/4 meterse en el partido. Un equipo que no sea los Jaguars, igual no te vale. Pero también es cierto que su defensa está muy bien. La defensa de los Cardinals está jugando muy bien. Y tienen un nivel físico. Es que tienen una serie de jugadores que te marcan las diferencias. Kyler Murray, para empezar, pero de Andre Hopkins, Christian Kirk. Creo que es un equipo, Luis, que tiene las herramientas, si son capaces de utilizarlas de la manera adecuada, para competir muy bien.
Pero hay un dato, y es en el que yo estoy incidiendo todavía y que por lo cual les miro todavía de reojo. Eso de hacer un equipo no se hace de la noche a la mañana. Y en partidos como este, ciertas actitudes, ciertas cosas que haces, son los que te hacen ser equipo. Entonces, es indudable la calidad que tienen, indudable, indiscutible. Pero claro, para crear un equipo con ciertos mecanismos y temas, es en estos partidos donde los manejas, ¿eh? Y de momento van con eso, con las individualidades, con la capacidad que tienen de solventar, pero necesitarán equipo para grandes citas.
Fíjate, hay dos comentarios aquí que me parecen súper bien tirados. Bueno, me ha hecho muchísima gracia. Iván Cuenca nos pone que esta semana los Rams les van a explicar a los Cardinals lo que hay que corregir. Evidentemente van a ser un rival mucho más exigente, eso seguro. Y luego
le van a llamar al despacho, ¿no?
Sí, esto, si queréis ganar, os voy a contar, ¿no? Y está muy bien tirada. Y luego nos pone Anónimo 3069 que el de los Jaguars, es el típico partido que antes se les iba de las manos como el que empataron con los Lions. Y está muy bien tirada.
Pues muy bien tirada, cierto.
Eso creo que sí que lo han mejorado estos Cardinals, estoy de acuerdo.
Eso lo han mejorado, pero creo que estaremos de acuerdo todos o la mayoría de que todavía necesitan ese sello de identidad que les diga son un equipo, todavía, no sé, a mí me falta ese punto. Ahora, sin discutir nada más, de su calidad.
Estoy de acuerdo, Luis. A ver si estás de acuerdo tú conmigo en el enunciado del punto 13. Carolina merece estar invicta. Creo que Carolina, aunque sus rivales no hayan sido los más duros, ojo, Nueva Orleans sí, creo que están jugando lo suficientemente bien como para que merezcan este 3-0.
Absolutamente, Iker. Creo que en el podcast de la semana pasada yo lo puse, lo acuñé un poco como que me estaba dando las sensaciones de aquel San Francisco emergente. Aquel San Francisco emergente con esa defensa dominante, con diferentes particularidades, La defensa de Carolina no se asemeja a la dominancia que tenía la defensa de San Francisco, pero son dominantes.
Es otro estilo, pero están defendiendo estilo, muy bien.
Pero dominan, domina, es una defensa dominante.
Me parece haber visto que es la defensa que menos yardas encaja de toda la NFL, así que cuidado con eso.
Fíjate, el dominante, está clarísimo. Así como ese ataque versátil, ¿no? Con capacidad de tener esa versatilidad en diferentes...
Y de profundo, pases cortos...
Carreras, backfield, receivers corriendo. Bueno, bestial. Quiero decirte, para mí me trae ese humillo que tuve tan ilusionante, ¿no? En aquel San Francisco. Y me lo están impregnando, estos Carolina me lo están impregnando.
A mí
vamos
también,
a ver
Luis.
El tema de McCaffrey, cómo les afecta, aunque les vi que después, al principio sí que fue un shock, yo creo que les costó, pero luego les vi todavía desarrollar bien la carrera.
Mira, Luis, los dos caballos negros o los dos equipos que van un poco de tapados este año que habíamos designado un poco, que eran Chargers y Carolina, me parece que tienen una cosa en común, que es una actitud ganadora súper fuerte. Por ahora han perdido a Jaycee Horn, que era un cornerback que estaba marcando las diferencias. Esto es noticia de hoy. Han traspasado a su tight end Arnold, como han cogido en el draft a Tremble y les ha salido bien. Y han conseguido a CJ Henderson. De repente te vas a encontrar, cuando se recupere Horn, con dos cornerbacks que son top 10 de un draft NFL, uno de un año y otro de otro. Es una actitud de, tenemos un problema, vamos a ganar ya. O sea, no es bueno, es un equipo que tenemos que... No, vamos a ganar ya. Y McCaffrey de momento no está en injury reserve, por lo tanto, quizá vuelva antes de 3 semanas, o quizá no.
Correcto.
Pero creo que esa actitud de los Panthers de decir, queremos ganar sin complejos, y oye, no está McCaffrey... Pues Chuba Hubbard, que es el segundo running back, pues el siguiente hombre que lo ha... Y lo hizo muy bien.
Lo hizo muy bien.
No temo nada por estos...
Me encanta. Y aparte, los disfrutamos. Cada semanita es uno de los equipos que creo que todo aficionado de la NFL se ha hecho un poco de Carolina porque le ve y disfrutas tanto en su unidad defensiva como en su unidad de ataque. Te apetece ver los partidos de Carolina.
Completamente, es un equipo divertido de ver porque juega sin complejos. Vamos a ver, yo creo que van a estar peleando por los playoffs durante toda la temporada.
Sí, sin duda, vamos, yo cambio un poco, no les había puesto yo en esa línea, pero vistos estos 3 partidos les pongo la lista.
Están demostrando, nos dicen que Darnold ya no ve fantasmas, no, ahora los ven otros.
Exacto, sí.
Al final es que estés en el entorno adecuado. Ahora,
Luis, el pobre Wilson es el que está.
Es el que los está viendo.
De momento, sí, a ver, pobre, aunque no confiamos en él, confiamos en él.
Sí. Luis, en el 12 tengo otro equipo que está 3-0. En el 12 tengo Denver Broncos, no afloja. Están gustando los Broncos, ¿eh?
Otros que yo no les esperaba esta fiesta tan pronto, ¿vale? Sí que esperaba el upgrade, un upgrade visto la temporada pasada, ya nos dejaron también ciertas señales, pero les, bueno, se han sumado bastante bien y con muy buenas sensaciones. Sí. Creo que les faltan cositas todavía para, yo creo, no sé tú, pero no están en mi lista de playoffs, francamente no lo están. Pero bueno, de momento están apuntando muy buenas sensaciones.
Es difícil, creo que es pronto para decidir si Denver va a estar o no en playoff.
Claro, pero de la misma manera que Carolina, sí se lo pongo, aunque puede ser que no estén después, pero hoy sí les doy ese sello y esa etiqueta de playoffs, a Denver, que puede, que sí, estamos de acuerdo, es pronto para decir si estarán o no y pueden estar o no. Pero no se lo doy, todavía creo que le falta.
Lo que me pasa con Denver es, y creo que esto son dos realidades, lo que voy a decir. Una es que su calendario ha sido amable.
Sí.
Han tenido partidos relativamente fáciles. Sí. Es así. Y por otro lado, ellos han hecho todo lo que había que hacer. O sea, han jugado muy bien. La defensa es tan buena como pensábamos. El ataque está siendo mucho más dinámico, mucho más. De lo que podríamos prever. Entonces, ellos nos están dando buenas sensaciones. Es cierto que necesito verles contra equipos de verdad, contra rivales serios.
Pero fíjate, yo esto es algo que tampoco nunca me acabo de... ¿vale? No, es que ha tenido un calendario fácil. Bueno, tú... a ver, New England siempre se le ha puesto una etiqueta de que su calendario...
Y luego llegaban contra rivales de verdad en los playoffs y ganaban.
Flaca. Aquel mítico también, San Francisco de la final, sus inicios eran fáciles. Carolina, sus inicios son fáciles, ¿no? Pero cuando te muestran unas dinámicas buenas, eso es lo que yo me quedo. Se las compro las dinámicas buenas de Denver, pero quizás no el empaque todavía como para meterles en...
Han tenido periodo. Un par de malas noticias. Perdieron a Jeudy por lesión. Esta semana han perdido a KJ Hamler, dos receptores muy importantes. Nos lo está apuntando la gente, lo de Hamler.
Claro, qué grande la gente, tío. Gracias, macho. Hacéis esto, tío.
Son bajas. Bradley Chubb también está lesionado.
Sensibles.
Pero creo que como franquicia el camino que lleva Denver es bueno, Luis. Creo que toman buenas decisiones.
Totalmente de acuerdo. El camino llevan un par de añitos. A mí me sorprendió mucho que aligeraran al... ¿Cómo se llamaba su running back? Que se ha ido ahora a...
Sí, a Lindsey. A Lindsey. Pero,
a mí
Luis,
me gustaba Lindsey.
Pero es que han traído a Javonte Williams, que objetivamente es una amenaza mayor.
Vale, bien. No sé, una decisión que me chirrió
rara
un poquito,
sobre todo porque además era un héroe local. Era alguien que quería mucho la gente.
Pero bueno, ya está. Y van bien. Las sensaciones son buenas. Para mi lista todavía no es este año, no se me enfade la gente de Denver, pero apuntan y dan muy buenas sensaciones.
Nos pregunta Alan Romero si Blake Martínez tiene para mucho la temporada completa. Se pierde la temporada.
La lesión que tiene ligamentos cruzados.
Cruzado, ¿no? Pasar por el quirófano. No se lo deseamos a nadie, verdad.
Es una pena.
Venga, Luis, seguimos con equipos que nos están dejando muy, muy buen sabor de boca.
Bien.
Unos en el 11, unos Saints muy reconocibles pueden con unos, he puesto, gripados Patriots. Gripados en ataque. Gripados en ataque. Los Saints, Luis, esa defensa, de hecho, no solo esa defensa, esa fórmula de correr, que James Winston sea más un game manager, que no se meta en líos, que Camara sea el que te marque la diferencia y que la defensa te haga jugadas.
Exacto.
Creo que si son capaces de que esa fórmula se mantenga en el tiempo, es un equipo de playoff.
Es un equipo, absolutamente, Iker, absolutamente es un equipo de playoff. Fíjate que creo que tanto tú como yo íbamos un poco en la línea. Yo creo que apuntábamos a que Sean Payton, para mí, iba a encontrar la fórmula de acomodar a este Winston. Lo dijimos reiteradamente, o lo apunté reiteradamente en el podcast. Este Winston no va a ser el mismo que estábamos viendo en Tampa, con ese sistema de juego de Tampa.
Potenciaba sus errores.
Claro, potenciaba sus errores. Y de hecho, le hemos visto que en algún momento dado que ha salido el gen, pues se le ha visto...
Luis, creo que Sean Payton tiene todavía tarea, porque todavía, viendo que a veces sí que asume los sacks, tira balones fuera cuando hay que tirarlos.
Es lo que le ha dicho Sean, seguro.
Y otras veces... se tira unas mandarinas que madre mía. Pero creo que es un proceso y ese proceso está en marcha.
está en marcha y está funcionando. El primer partido que hicieron, 5 touchdowns con la menor cantidad de yardas lanzadas históricamente, ¿no? Bueno, pues es esto, no arriesga. Incluso habían jugadas que algunos yarders me compartieron por ahí, viendo cómo tenía algunas posibilidades, pero no arriesgó, fuera, pelota fuera, o sea, sin problemas. Yo creo que esto es lo que le ha metido mucho Sean Payton en la cabeza. Camara ahí, incluso hay una jugada que podíamos meterla, que la cantamos en directo, sí. ¿Te acuerdas? Aquella que la tira, yo creo que era un ramo de la novia que dices... Y pero eso, que está en el mismatch, Camara.
Y es un touchdown, ¿eh?
Es un touchdown, exacto.
Bueno, en fin. Pero sí creo que van en la dirección correcta. Y además, en las dos victorias, lo voy a decir, es más o menos de cabeza. Creo que son 144 yardas, 5 touchdowns en la primera victoria. Y ayer creo que son 126 y 2 touchdowns. Lo que tiene que hacer. Punto y final.
Esto, amigos, esto era lo que más o menos podíamos intuir que íbamos a ver de Winston en este equipo. No iba a ser el temerario Winston. Está amarrado. Es suficiente para lo que hace. Ahora, a ver si se suma bien a la fiesta, porque le hacen falta un poquito de manos también. Aquí le hacen falta manos. A ver cuando vuelva de la lesión.
En unas semanas vuelve, se supone, Michael Thomas. Eso es un upgrade gigante. De repente consigue uno de los mejores receptores de la NFL.
O sea, que cuidado con estos New Orleans.
Para que esto funcione, porque estamos hablando de esa gestión del ataque... El trabajo de Dennis Allen con esa defensa, ¿cómo la ha cambiado? ¿Cómo estamos viendo cómo, bueno, el front defensivo de los Saints ayer amarga la vida a los Patriots? De hecho, es el peor día de Mac Jones, pero por influencia directa de esa defensa. Le venían por todas partes. Y luego,
este front ya está trabajado el año pasado, ¿eh?
Por supuesto.
Acuérdate aquel partido ante Tampa, en el cual es una presión de 4. Pero que se comen totalmente a la bestial OL de Tampa, ¿eh? O sea, ya está trabajado este front.
Cam Jordan, Davenport, tiene nombres muy, muy... Pero es verdad que lo hacen muy bien. Creo que les ha venido muy bien este cambio de concepto, de dejar mucha gente atrás.
Exacto, para evitar big plays.
Claro, ves este front como bestias.
Que puede, claro.
Y ves 7 cohetes corriendo por detrás, pero cohetes. Claro. Y creo que, bueno, Marson Lattimore, pues puede ser el hasta ahora el mejor cornerback o uno de los mejores de la NFL, pero el trabajo que está haciendo de Mario Davis, el linebacker, claro, es que es muy bueno en cobertura y es muy bueno contra la carrera, pues te da esa seguridad en el centro, pero es que creo que muy pocas pegas le podemos poner a la defensa de los Saints. Como pocas pegas le ponemos
Y lo que está claro es que Winston no se ha cargado este equipo, que había muchas libretas que lo tenían en... Que lo tenía como diciendo, Winston en estos New Orleans.
Ni está siendo el salvador, ni está siendo el que se los cargue. Está haciendo su trabajo, que es lo que
trabajo. Exacto.
Te decía, Luis, como también celebramos en el 10, creo que es una pareja que no nos vamos a cansar de repetir. Joe Burrow, Ja'Marr Chase. Ya nos podemos ir acostumbrando. Llevan 4 touchdowns en 3 partidos. Solo hay un jugador que lleva más touchdowns que Ja'Marr Chase en la NFL, que es Cooper Kupp. Y de los 4, 3 son de más de 30 yardas. Así que esa conexión de la universidad se la han traído de vuelta, Luis.
Esa os la he oído mucho a ti, en los podcasts, era una de tus, digamos, banderas. Claro. ¿Vale? Yo no confiaba mucho porque soy de los que veía que iba a ser difícil el tener el tiempo necesario para esa conexión. Yo no veía que fuera posible tanta reiteración y tengo que venirme a vuestro lado, claramente, que está siendo...
Lo están encontrando. Y estoy súper contento, Luis, de ver cómo ha vuelto Burrow de la lesión. Con confianza, sin miedo, arriesgando, eso es.
Arriesgando, a mí me encanta verlo así, con una seguridad. Y oye, y asumiendo algunas cositas que dices, otro la hubiera tirado antes y tal. Y el tío está con valentía, corriendo. Ostras, muy bien, Burrow.
Se habla mucho de, y lógicamente se habla mucho de Herbert, pero creo que Burrow está, si no a ese nivel, está cerca, ¿eh?
Absolutamente. Herbert tiene el equipo mucho más hecho a su entorno, al entorno y tal, pero Burrow, vamos a... Sí. O sea, está reafirmando ese número uno del draft, absolutamente.
Sí, sí. Estoy de acuerdo, Luis, y además eso, no solo Ja'Marr Chase, T. Higgins, que el otro día no juega, Tyler Boyd, es un equipo muy joven que creo que todavía...
Tiene cositas.
Eso es, quizá todavía no... igual este año, pues eso, da algún susto, pero creo que para los próximos años es un equipo a tener en cuenta. Creo que su front seven nos ha sorprendido mucho en defensa, la cantidad de presión que están metiendo.
Totalmente, sí. Que se lo digan, que se lo digan esta semana a Big Ben. Que se lo digan a Big Ben. Fíjate que no era, no me los esperaba en esta fiesta tampoco, tan pronto, así, pero me están dando buenas sensaciones, eso, ¿vale? Pero son, de
hay
eso,
que tenerles paciencia.
De eso a lo que nuestro compi mexicano soltó.
Sí, también los ve en playoff.
De eso a eso todavía no, todavía
no.
No
los ve en playoff. Pero compro, ya no por demérito suyo, Luis, sino porque creo que hay equipos que están mucho más hechos en la americana, claro, ahora mismo.
Bueno. Exacto, exacto.
Bueno, pero a Tami siempre le gusta jugársela.
No, y mira, le salió bien con Rams el año pasado, Rams, más o menos. Sí. O sea,
sí. Fíjate. Sí. Vamos con el 9 y esto me apetece porque lo que tengo es unos enormes Vikings pueden con unos mediocres Seahawks. Y digo que me apetece porque creo que no les hemos prestado la atención o el respeto necesario a los Vikings. Los Vikings podrían haber ganado los 3 partidos.
Claro.
Podrían haberlos ganado los 3. Sí. Por una cosa o por otra, pierden los 2. Pero creo que su ataque está de lujo. Uh-huh. Clint Kubiak, que es el hijo de Gary Kubiak, ha heredado el puesto.
Sí.
Creo que está haciendo una cosa súper interesante, que está sacando... no sé si veía que lo bueno que está haciendo Kirk Cousins, que se le
Cousins, sí.
Sí, se le siempre se le echa en cara el check down, no, y tal.
Cousins creo que está.
Creo que está siendo buenísimo en pases de más de 10 yardas.
Sí.
Y es un ataque súper balanceado. Es un front defensivo. Bueno, es una locura. Daniel Hunter, Michael Pierce,
totalmente.
Los linebackers. Me fallan un poco los cornerbacks. Son muy veteranos y están sufriendo. Pero creo que pocas pegas les tenemos que poner a estos Vikings, Luis, de verdad.
Pero, Iker, yo creo que has hecho una apreciación que creo que no es tal cual. Fíjate, has dicho, no les estamos considerando. No. Les estamos considerando porque hemos dicho reiteradamente, creo, de que, hostia...
Que aunque este han perdido, lo estaban haciendo bien. Es verdad.
No, y que este equipo podía ganar a cualquiera, pero la dinámica que nos vienen mostrando con esos altibajos, claro, no te los acabas de creer porque dices, claro, ¿qué Minnesota veremos hoy ante este equipo teóricamente inferior y qué Minnesota veremos mañana ante este equipo, digamos, teóricamente superior? Pero que como equipo lo tienen todo para poder plantar cara a cualquiera. Ayer le sale el Minnesota bueno, pero sigue habiendo la duda. Sí, ¿qué veremos la semana que viene?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Claro, y claro. Me piden en los comentarios nuestro amigo Serpico Yey de ataque, no me olvide de Eric Kendricks. No me olvido de Eric Kendricks nunca. O sea, me parece... Yo lo pongo, para mí es un top 5 de linebackers de la NFL, así que y ahí hace un partido espectacular.
Perfectamente.
Y Luis, en el otro
oye,
lado,
y lo que perdón. Digo, no estaba de Alvin.
No. Y no estaba Dalvin Cook.
Y corren.
Es que Mattison hace un partidazo. Esto es justo el otro lado. Y justo lo estoy leyendo ahora en un comentario, lo de Seattle es para llorar. Y estoy completamente de acuerdo. Seattle, Luis... La primera jornada contra los Colts nos deja unas sensaciones muy buenas.
La primera parte contra Tennessee también.
También. Y desde entonces estamos viendo un equipo ramplón, volviendo a los mismos defectos de antes. Me parece un equipo muy, muy mediocre. Me parece que cuando tu defensa ha tenido una identidad de no me corre nadie y ahora te está corriendo cualquiera, porque mira lo que hizo Derrick Henry, mira lo que hizo Mattison ayer. Te están corriendo una y otra vez. Cuando tus cornerbacks son una calamidad, absoluta calamidad, los dos, una calamidad, sobre todo Trey Flowers, pero eso es otra peli. Y cuando tu ataque vuelve a los mismos vicios que tenía el año anterior, ¿sabes cuál es el problema, Luis? Que si eres un equipo mediocre en la división en la que estás, con los Rams, con los 49ers y con los Cardinals, de repente de mediocre te vuelves malo. Y a mí me está dando la sensación de que lo de Seattle, yo soy, tú lo sabes perfectamente,
sí,
al que le encantaría alabarlos, me encantaría decir que son los mejores,
sí,
pero están jugando fatal. Y creo que la temporada de Seattle ahora mismo pende de un hilo, si no, corrigen rápido lo que está pasando.
Mira que me van a dejar mal, ¿eh? Yo soy de los que estoy apostando y he apostado que este equipo va a competirlo todo.
Sí, pero cuando, por su identidad, cuando, pero es por que la se identidad está cayendo. Que tiene,
pero se está cayendo y antes... Cuando les vimos, lo que tú has apuntado, ¿eh? Primer partido y primer cuarto del segundo, ostras, decías, caray, este Seattle, me lo creo.
Ha evolucionado, está...
Ves cositas que han cambiado, han escuchado a Wilson, piensas, han escuchado a Wilson, han ajustado aquí en carrera, le han metido y apoyado con la carrera a Wilson y tal, y de repente, esa segunda parte ante Tennessee, se sacan la carrera de en medio, la defensa vuelve a ser un poco caótica, con intentos desesperados de su jugador, ¿verdad?, de hacer esos big plays o hacer cosas. Creo que en vez de ir como bloque, están, bueno, el gen ese que yo sé que está ahí impregnado, que es el de decir, venga, esas arengas que muchas veces decimos que te pueden transformar en un momento dado.
Sí, pero eso ya no está sirviendo, ¿eh?
Pero claro, veo que eso es lo que tienen, no está dando.
No, la primera jornada se olvidaron un poco de esto de abusar del big play y encontraron, consiguieron ensanchar el campo, consiguieron encontrar la zona media en vez de buscar siempre profundo, profundo, profundo. Exacto. Han vuelto, creo que deberían darle mucho más protagonismo a Chris Carson. Creo que Chris Carson para ellos es...
Si se ha visto.
Es que cada vez que
se ha visto.
Cuando el juego de carrera es que eso beneficia a Russell Wilson y están cayendo en errores de siempre, unido a que la defensa ni siquiera es capaz de parar la carrera y contra los pases es una calamidad, pues estamos en un momento malo.
Mira, está en una situación, siempre. Yo les recomendaría que se vieran los dos últimos partidos de Green Bay. Venían y todo, los dos últimos partidos de Green Bay, que podíamos decir era una defensa que también adolecía de ciertas cosas X, y además un ataque en el que les vimos en el primer partido abusando demasiado de un tipo de juego.
Sí.
Oye, mira las dos correcciones que han hecho y cómo han equilibrado a un buen equipo.
Sí, bueno, sí, pero no sé, podía ser una... me cuesta pensar, ojalá, yo quiero que le den la vuelta, pero me cuesta pensar cómo lo van a conseguir.
No obstante, van a estar ahí, ¿eh? Yo te lo digo que esos...
Pelear van a pelear. Lo que pasa es que están en una división donde no te va a valer seguramente con eso.
Yo viendo ahora mismo a los Rams, ahí hablaremos ahora, y viendo a este Arizona que tiene esos flashes, pero que si ajustan tal, que luego hablaremos de mi equipo también, pero...
Sí. Bueno, pero eso, vas a necesitar algo más que solo pelear para ser siguiente. Dicho esto, y lo estoy leyendo por aquí y estoy de acuerdo, ayer ganaron los Vikings. Sí, ayer los Vikings fueron mejores, no hay ni una pega que poner. Los Vikings hacen un partidazo y lo plantean además fantásticamente bien.
Absolutamente. Esto es lo que todos más o menos esperamos, o los que todos comentamos cuando vemos pues ese roster, ese equipo que decimos, caray, eso es lo que se espera de Minnesota. Pero ¿qué veremos? Vamos a ver la semana que viene.
Yo con Minnesota lo que me gustaría y cruzo los dedos es porque no se les caigan los hombres importantes. Porque creo que no tienen un depth chart muy profundo. Creo que necesitan que ciertos jugadores... Y eso que, por ejemplo, Osborne ha aparecido como receptor y ha sido una muy buena noticia. Pero creo que es un poco todo, ¿no? Creo que desde Cousins, cuando también todo está funcionando, la carrera establecida... Y eso, y un front seven que... A ver, es que es un
el vilipendiado Cousins, ¿eh? No nos olvidemos que es el vilipendiado Cousins, y creo que está de momento... Ayer hizo así.
Sí, sí. Efectivamente, Luis. Y además eso, que ni una pega, porque pasando en corto, pasando en profundo y tomando buenas decisiones. Y nos vamos al 8.
Pero que hay un tema importante que creo. O sea, creo tú lo manejarás mejor, pero que se las han cargado. Seattle llevaba no sé qué media de partidos que a la media parte había ganado. El porcentaje luego de victorias era abrumador, altísimo. Era una salvajada.
Sí, pues pero también llevaban 11 años que no habían perdido el primer partido en casa y la semana pasada lo pierden. Bueno, son síntomas de que quizá algo se está agotando ahí.
Un cambio de ciclo igual. No sé, pues, vemos.
Hay que dar la temporada, pero vemos, solo digo que eso, que veo cosas que no me gustan en Seattle. Luis, en el 8, la defensa de los Browns amarga la primera titularidad en la NFL de Justin Fields. Lo del ataque de Chicago, o sea, el play calling de Nagy ha perdido completamente el norte. Una OL que no te protege. Le cayeron nueve sacks al chico. Le cayeron nueve. Es que no puede ser. Es que la defensa de los Browns masacró a un ataque de los Bears, Luis, que no existió. Y claro, la semana pasada la defensa de los Bears mejora. ¿Cómo va a rendir la defensa de los Bears si tu ataque ni te permite respirar? Y el pobre Justin Fields es que no jugó bien, pero es que tampoco le pusieron las herramientas para poder jugar bien.
No tuvo las herramientas. Directamente lo echó a los Leones. Yo, fíjate que en el podcast comenté, oye, me gusta la decisión de Nagy, que le podemos criticar muchas cosas, pero oye, no está poniendo los focos sobre su QB, sobre su rookie, y lo está manteniendo ahí, macho. Eso lo dije el martes. Sí. Y el martes han pasado muchas cosas y veo cómo Phil ayer es el titular. Yo creo que no debe ser titular, sinceramente.
Para lo que pasó ayer, no puedes exponer
a tu rookie, a tu jugador franquicia, a esa masacre. Es y que... si lo has hecho, cuando estás en el medio del partido, que lo estábamos viendo cada vez, sácalo.
El golpe a su autoestima tuvo que ser muy duro. Es que no pudo jugar. Miles Garrett le... Jason Peters ha sido un buen left tackle, lo ha sido, pero es que ahora con 40 años no puedes emparejarle en uno contra uno con Miles Garrett porque te asfalta. Cuatro sacks y medio y cuatro placajes para pérdida de yarda.
Claro.
Es que Miles Garrett es uno de los pass rushers más difíciles de tener de toda la NFL y lo dejas con un tipo de 40 años que ya no tiene desplazamiento lateral. No, hombre. Es que a mí me hizo un poco de mala sangre lo que pasó ayer.
Lo de Nagy, no sé, yo...
Igual es el primero que pierde su empleo.
Es que ahí iba. Estaba un poco Zimmer ha pegado ahora un subidón importante, vamos a ver si lo mantiene, pero Nagy, está con lo de ayer, ver eso de tu... Imagínate ser aficionado a ese equipo, ver a lo que va a ser tu QB franquicia, ¿no?
Tiene que ser descorazonador.
Totalmente abrazado allí.
El tipo que ha hecho que la ilusión en Chicago renazca y que te lo maltraten de esta manera.
Claro, no puedes.
Que bueno,
no
Luis, puedes. Por cierto, los Browns de maravilla. O sea, los Browns.
En otra liga, en la liga que se desesperaba y con la incorporación, que para mí es un upgrade sin ninguna duda, ¿vale? Vale que les falta el wide receiver y está metal, pero
Luis, pero ayer Odell Beckham Jr. fue el jugador con más yardas de recepción de los Browns.
Sí.
En su primer partido de vuelta.
O sea que...
Y Kareem Hunt estuvo fantástico, es que...
Lo que esperábamos, Iker. O
sea, y además ver a los Browns ganando en las trincheras, creo que es muy bueno para ellos.
Que ayer se lo tuvo que currar, cuidado, que no tuvieron un inicio de partido... fácil, que fue aquello que tuvieron que darle la vuelta. Volvemos a reafirmar al QB, no como un top 3, pero sí como un tío que perfectamente puede liderar a su franquicia para hacer el papel que está haciendo tan digno. O sea que creo que, bueno, lo que hemos dicho, creo que no hay nada.
Luis. Déjame, Luis, antes de que sigamos, porque Gonzalo Castro 73 nos pone que tiene un poco de desconexión con nosotros, con los Yarders, desde La Palma. Bueno, le vamos a mandar todos los ánimos del mundo a él y a todos los palmeros. Bueno, ¿qué más queremos nosotros que hacerle un ratito mejor a alguien que está en La Palma? O sea, toda nuestra fuerza a la gente de La Palma.
De verdad, y si podemos hacer alguna cosa, de verdad, desde nuestro sitio.
Desde nuestro humilde lugar, pero todos los ánimos del mundo y... A la gente de La Palma, incluido Luis, nuestro amigo y colaborador de 100 yardas, Rubén Ibeas, que vive en La Palma.
Exacto,
mandamos un abrazo gigante a todos, de verdad que
a todos, a tope.
Y muchas gracias por pasar este rato con nosotros, ya lo decimos a él y a todos los que están.
Y Gonzalo, vamos a seguir.
Claro que sí. Vamos a seguir, Luis. En el 7 tengo, los Bills ponen en evidencia la defensa de Washington. Y te voy a añadir dos cosas. Los Bills... Ayer por fin me parecen ellos mismos. Ayer veo el ataque de los Bills que yo recordaba, que te ocupa todo el campo, que todos los receptores son útiles, que ellos salen, empiezan a soltar el brazo, que esos Bills que de verdad nos ilusionan, pero la defensa de Washington. Ahí la defensa de Washington, que pensábamos que podía ser una top 3, top 5 de la NFL, y está siendo una de las peores de la NFL.
Le está generando dudas y volvemos quizá y muy probablemente a tener que ver ¿cuánto de influencia tiene el ataque aquí en ese resultado de defensa? No lo estoy echando todo al ataque, cuidado, había que analizarlo todavía.
Fíjate,
no
Luis,
he tenido el tiempo de hacer esta
en otros, ¿no? Seguro que algo puede influir. Y en otros casos, como por ejemplo el de los Steelers, te lo compro siempre. Uh-huh. Pero analizando un poco lo que pasa con la defensa de Washington, creo que son muy previsibles. Cuando juegas solo tres tipos de coberturas, tres tipos de coberturas en todo el partido. Cuando hay equipos que la cambian prácticamente en cada snap. Juegan quarters, que es cover 4, cada jugador, cada defensive back responsable de un cuarto de campo, por eso quarters, cover 3 y blitz. Quarters, cover 3 y blitz. Constantemente. Es que te esperan. Es que eso hace que tu front, que debería ser diferencial, no lo sea, porque los que están por detrás están muy estáticos y luego hay un problema muy grave, que es que los quarterbacks ya se la saben. Cuando tienen a todos en cobertura por detrás, tienen que atacar a los linebackers.
A los linebackers, claro.
Bostic y Holcomb se las están comiendo una detrás de otra. Y cuando te encuentran esa debilidad, claro, si sacas a uno del campo pero mantienes al otro, te van a atacar al que está dentro. Entonces, esa previsibilidad, lo estáticos que son y la falta de innovación en defensa, creo que les ha bloqueado completamente. Es que les están... ayer pues yo salí, les
mata. Sí, sí, que ya sabía, mira aquí mi compi, como yo sé lo que yo he visto. Toda la parte de defensa. Que
me gusta mucho.
Eres un tío que dentro de defensa me yo aprendo mucho. Muchísimo. De hecho, el otro partido que comentaremos, supongo, estuve muy atento, ¿no?, a esa debilidad de Tampa con y francamente, sí, sí. Pues ahí que juntasteis vosotros, ¿no? Aprendo mucho con vosotros sobre todos los temas defensivos, ¿no? Y quizás la mirada, pues la vaya, mira, ahora la tomaré, ¿no?, y analizaré el partido.
Échale un ojo a lo que te digo,
¿no?, a lo que me dices y no lo
es. Es que además lo digo porque es una defensa que a mí me ilusionaba y ver que está siendo tan...
Claro, no sé. Es joven, también es joven, ¿eh?
Sí,
es
una defensa
joven, pero bueno.
Creo que les tienen que ayudar porque calidad hay. Creo que tienen que diversificar un poco las cosas. Dicho esto, y te vuelvo a lo de los Bills, Luis. O sea, es que los Bills ayer...
Hay un momento puntual de duda en el partido.
Que les remontan un poquito.
Les remontan, pero bueno, luego dicen... Luego,
Josh Allen ayer es el jugador que vimos el año pasado que dio el salto de calidad. Exacto. Pero Emmanuel Sanders, de André Hopkins, Stephon Diggs, Beasley, todos, es que sabe aprovecharlos a todos. Y cuando tienes todos esos receptores abiertos y te marcan esas diferencias, es que es muy fácil porque siempre tienes un mismatch y son los Bills que esperábamos ver.
Una gran clave para mí es la vuelta de ese Allen, que creo que no había estado todavía, no lo estábamos viendo al nivel del jugador que fue la temporada pasada, que tanto te hace una carrera, porque hace una carrera espectacular el tío, ¿no?, haciendo touchdown y tal. Quiero decirte, ha vuelto Allen, han vuelto sus escoltas allí que le están aportando. La defensa
ha mejorado mucho el pass rush.
Ha mejorado también, se le nota, se le ve como da más presión al otro equipo. Esos Bills, bueno, vuelven a ese hype que se les había puesto, muchos de Super Bowl, yo de playoff seguro, sin duda, de ganar la división, sin duda.
Es que también van a ganar la división seguro.
Vale, exacto, de ganar la división sin duda. Tengo mis dudas a la etiqueta de que muchos compis y tal habían puesto de Super Bowl. ¿Sí? Pero bueno, están cogiendo el camino. Están cogiendo
35 el puntos camino. La semana anterior, 43 esta, ¿eh?
No, van anotando.
Van para arriba. Venga, y nosotros seguimos también. A ver si estás de acuerdo conmigo. En el 6 tengo Justin Tucker, es el mejor kicker de la historia de la NFL.
Sin duda. Aunque
el que mejor
uno,
porcentaje pero, tiene de la historia vamos. Y ayer consigue, para ganar un partido, la patada más larga de la historia de la NFL.
Que fue muy curiosa, por cierto, esa patada, ¿eh? O sea, sí. No fue la patada que...
La vivimos con emoción, ¿eh, Luis? Porque la contamos en zona 100 yardas, vimos la patada, cómo golpeaba en el palo y no... Claro, la imagen de la tele no te enseña si
no
el balón va para adelante o para atrás.
Exacto.
Y cuando les vimos celebrar, pero lo de Justin Tucker es un jugador diferencial, es así. Pero creo que los... Fíjate, voy a decir las dos cosas. Creo que los Ravens no deberían haberse metido en ese lío. Pero también creo que los Lions son un equipo capaz de meterte en líos.
Bueno,
me encanta la identidad que Dan Campbell le ha dado a los Lions de no dejar de pelear nunca, de ser un equipo rocoso, de ser un equipo incómodo. Un equipo tan joven creo que es justo lo que necesita, esa identidad de pelea.
Todos los equipos que se han enfrentado a ellos están incomodando a todos los rivales que han tenido, a priori superiores a ellos.
No tienen lo suficiente,
¿no?,
para ganar, pero oye, ¿cómo dan la cara?
No, vamos, absolutamente. Yo creo que si analizamos los tres partidos que han jugado contra los rivales que han sido, a todos les han cogido en algún momento tal. Lo apuntamos también. Me están gustando mucho las costuras de este equipo. Sí. Está basado para mí en una OL. Bueno,
es magnífica, es maravillosa.
Espectacular.
Es de las mejores de toda la NFL, ¿eh?
Vamos.
A Goff le dan la vida entera para poder lanzar.
Ya sabes, me encantan los gorditos, me encanta ver cómo...
Abre
cómo
muy bien los huecos para la carrera, Jamal Williams está jugando bien, Swift está jugando bien.
Se puede tomar un café, Goff, yo lo he visto en drives, que vamos, que ni en los Rams tenía ese tiempo de...
Y luego ayer la defensa de los Lions consigue parar la carrera, que no lo para cualquiera de
Lamar.
De Baltimore, sí.
Y a Lamar lo limitan bastante bien, que aquello que intenta echarse el partido, oye, se lo tuvieron que currar.
Hay un
bien,
par de,
ya lo ves.
Hay un par de drops de Hollywood Brown que son para tirarle de las orejas, Brown, Sí, que debería haberla escogido, pero...
La verdad que no le ayudaron mucho.
El mérito se lo damos a los Lions. Y Baltimore... La buena noticia es que vuelven a ser ellos.
Gana, y vuelve a ganar. Vuelve a ganar, que es importante también. Un equipo que, jaray, yo sé lo que es tener a un equipo mermado por lesiones. Lo sé, lo he sufrido, y ver cómo no sales. Y cuidado, que también hay que apuntarlo. De la misma manera, hay que hacer justicia. Que yo no es que lo basara en una excusa la temporada pasada con mis Niners. Oye, que tanto lesionado. pero es que era imposible hacer muchas cosas.
Efectivamente, pero sois el equipo que más lesiones ha tenido en los últimos tres años.
En eso estamos tal, pero quiero, por ejemplo, también ahora a Baltimore hacerles justicia. Están con la limitación que están y dando la cara. El partido de la semana pasada ante el rival que es.
Eso es así.
Cuidado, eso
es
así. O sea,
es un equipo con más de 15 lesionados y están ganando partidos. Cuando vuelva Bateman, yo creo que ese ataque va a estar muy bien.
Por eso, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, dentro de que, oye, sí, les han puesto en apuros los Lions, oye, ostras, tú, con Kansas, acaban ganando y
vale, el partido.
Sí, o sea, que hay que ponerlo en perspectiva lo que está haciendo Baltimore y chapó.
Completamente de acuerdo. Entramos en el top 5 de esta cuenta atrás. Ya vamos con lo gordo, ¿eh? Vamos con lo bueno. En el 5 tengo que con esa defensa, y esto lo vamos a tener que hablar un poquito, Luis, ¿eh? Tengo puesto, con esa defensa los Chiefs no pueden permitirse tantos errores ofensivos. Y te añado una cosa, Mahomes no puede permitirse el lujo de ciertas frivolidades.
Claro,
porque las dos últimas semanas ha tenido alguna que otra que lo hace otro quarterback y le estamos crujiendo.
Lo hemos comentado. Yo creo que a Mahomes, a todos, nos ha embelesado su irrupción en esta liga. La alegría que ha dado, ese espectáculo, ¿no? Con esos
pases. Y te digo una cosa, es el mejor, ¿eh?
Es el mejor. No ponemos absolutamente ninguna duda de eso, ¿no? Y a todos, yo creo que todos somos un poquito de Mahomes, ¿eh? Nos dio una ilusión a esta NFL y somos un poquito, y creo que estamos siendo benévolos, ¿eh? Porque con otros QBs, habiendo con menos cositas, les hemos crujido más, sinceramente. Sí, sí. Y es hora quizás de darle un toquecito a Mahomes, cariñoso, porque bueno, yo creo...
Las dos últimas semanas ha cometido errores que les han costado muy caro. Y como estamos acostumbrados, y ayer pasó también, les va mal, pero luego sale Mahomes y remonta. Bueno, remonta, pero han tenido tres partidos y los tres los han tenido en el alero. Los podían haber perdido los tres, han perdido dos de tres. Y los Browns estuvieron a punto. Creo que contra este tipo de rivales, porque tanto Browns como Baltimore como Chargers son rivales de mucha entidad,
correcto,
no puedes jugártela siempre a la cara o cruz, porque algún día te sale cruz. Y como te salga cruz en playoff, te vas para casa.
Para mí los dos últimos partidos los pierden en gran parte de los temas. No quiero quitarles mérito ni a Baltimore ni ayer
a Chargers.
Pero ellos hacen mucho... Sí. Hace mucho para esto.
Y por cierto, la otra noticia del día es el fichaje de Josh Gordon, Flash. Ha fichado por los Chiefs. Yo siempre digo lo mismo. Es cierto que ya nos cuesta creerlo de Josh Gordon. Es una persona enferma. Lo digo objetivamente. Es una persona que tiene un problema muy grave de adicciones. Muy grave.
Claro.
Que siempre hemos querido darle el beneficio de la duda y, desgraciadamente, siempre le ha podido su mono, su adicción, lo que sea.
Sí, sí, es así, es así.
Pero es un jugador que tiene tanta calidad dentro. Y verle en un equipo como los Chiefs con Mahomes...
Podría hacer.
Oh, yo cruzo los dedos, por favor, que se cuide, por favor. Creo que es un entorno que le conviene, porque Andy Reid, que por cierto ya está fuera del hospital...
Cuidado, exacto, comentarlo de Reid, coméntalo, sí, porque no sé si todos lo saben.
Ayer al final del partido se siente mal y lo tienen que llevar en ambulancia, ha pasado la noche en observación, ya le han dado el alta y nos alegramos, porque exacto, Andy Reid es de esas personas adorables que todo el mundo quiere.
Sí.
Creo que Andy Reid es la persona adecuada para tener bajo su manto a Josh Gordon, pero hay cosas que no dependen del entorno... Ni siquiera del mismo, porque eso, tiene una enfermedad que
claro, es así. Que, y
ya contaremos algún día la historia, ¿eh? Porque
si
Josh Gordon,
su
hermano era traficante de drogas, sus padres no estaban con él. Su hermano le obligó a traficar y a drogarse. Él contaba que en clase, en el instituto, estaba con un brick de zumo y tenía vodka con zumo. Y desde el instituto, obligado a drogarse, llega a profesionales y tiene una adicción gravísima que no consigue superar.
Es una persona enferma. Es que es
una persona que tiene una enfermedad.
Es una enfermedad, es una persona enferma, claro. Es una persona
Le tenemos mucho cariño porque es un tipo con mucha calidad que es su peor enemigo, es el mismo, que ojalá triunfe en esta temporada. Me gustaría
si
mucho.
Una figura estilo Tom Brady, ¿no? Que dijera, ven aquí a casa.
Bueno, ya le tuvo.
Le tuvo, ¿no?
Ya le tuvo.
En casa,
lo hizo,
¿no?
Lo hizo bien allí, pero...
Y ver, a ver... A ver si
aguanta.
Esperemos, por favor. Esperemos.
Es difícil, pero eso. Y sobre los Chiefs, Luis, o su defensa en general mejora y su ataque vuelve a coger cierto sentido, o...
Exacto.
Para mí siguen siendo favoritos a todo.
Sí, sí, sí. No se lo voy a quitar de un plumazo porque la calidad está allí.
Yo tampoco.
Pero es evidente que tienen tienen que minimizar todos estos penaltis que están cometiendo. Fumbles,
los balones perdidos, y nos pone Alan Romero 95 puntos encajados en tres partidos. No es ninguna broma esto, ¿eh? Más de 30 puntos por partido encajados.
Imagínate tú.
No, pero como tenemos a Mahomes, a Kelsey y a Tyreek Hill, sí, ya, cuidado, pues un día cuidado. No te va a valer.
Como te metas en la dinámica esa, no sirve. Así que yo les pongo, y este hubiera sido mi cruz esta semana cuando has traído tú la tal, te digo mi cruz, pero como toque de atención, sin quitarles todo todavía el sello que les tengo de favoritos, pero toque de atención necesitan.
Pues perfectamente podría haber sido la cruz. En el 4, Luis, este te va a gustar y no gustar. Nosotros llevamos los colores de los protagonistas, yo los tuyos y...
Pues nosotros hemos cambiado.
Sí, nos hemos cambiado, sí.
Yo me he puesto de Green Bay y tú te has puesto de...
Tengo puesto 49ers y Packers, un duelo de grandes equipos. Yo ayer, esta mañana, de hecho, viendo el partido, estaba pensando, estoy viendo un partido entre equipos de playoff. Y eso que ninguno de los dos equipos estuvo perfecto. Los dos equipos cometieron errores. San Francisco se fue... al descanso...
La primera parte de San Francisco...
17 abajo, ¿eh? Pero luego, mira, me gusta mucho cómo salen, cómo ese primer drive que mata el reloj, consiguen anotar, vuelven al partido. Garoppolo, luces y sombras. Lo que pasa es que las sombras, ese balón, ese fumble, no lo puedes cometer. En un partido tan duro, donde está todo tan igualado, no lo puedes cometer. Entonces, sí le doy cosas muy buenas. Creo que fue capaz de gestionar algunos drives de manera muy acertada, mezclado con otros errores que si de verdad los 49ers quieren aspirar a algo, debe corregir. No estoy diciendo ni que haya que cambiarle,
Todavía no, yo también.
Creo que Y luego, Luis, la secundaria. Y es una pena, porque la defensa tiene grandes virtudes, y ya la sabemos, Nick Bosa es una pasada, Fred Warner y el resto de linebackers son una pasada, pero la secundaria va justísima de verdad, ¿eh?
Claro, cuando me hablas de playoffs, claro, en playoffs no sé, te encuentras con equipos que tienen una potencial por esa zona brutal. Entonces, yo no es que ponga dudas, pero por supuesto ahora voy con un perfil más bajo, ¿vale? Voy por un perfil más bajo. Venía, si te lo puedo decir así, con cachondeo entre nosotros, somos yarders, podemos hablar.
Sí.
Venía más subidito, principio de temporada con mis Niners. Venía más subidito. Y ahora voy con un perfil más bajo.
El agujero, ¿vale? Es ese, ¿eh? El agujero es la secundaria.
Exacto. Y esto, y que también es importante que Garoppolo entre desde el principio en el partido bien. Que no sea un tener que recuperar. Que sí, que estamos viendo que después se ajusta bien, después consigue entrar en una dinámica buena y ves buenas cosas. Pero esto tampoco te lo perdonan en playoffs o no te lo perdonan en ciertos momentos.
Sí.
Entonces,
yo
vengo con más crítica, que con alabanza. Mira, hasta ahora mi argumento era 2 wins, pum, me dan tranquilidad para ahora es 2-1 y seguimos con las mismas alarmas.
Luis, pero te lo pongo de otra manera y antes de que empecemos a decir cosas de los Packers que creo que merecen algunas alabanzas muy importantes, pero te lo pongo de esta manera. Incluso con esos problemas, los 49ers compiten contra unos grandes Packers. Incluso con esos agujeros, incluso sin juego de carrera, porque ahora mismo es que no hay prácticamente running backs y se está notando porque no están consiguiendo correr.
Correcto.
Y me gusta, dentro de esos problemas de la secundaria, el chico que habéis cogido en el draft, Lenore.
Sí, correcto.
Oye, pues él sí que me está gustando más, ¿eh?
Sí, está saliendo.
Está cumpliendo. El resto, ay, ay, ay. Y luego, claro, cuando juegas contra Aaron Rodgers, pues...
Claro, es que ahí está. Cuando ya nos metemos a ese nivel, porque claro, tú si quieres ver a tu equipo o quieres más o menos ponerle en una perspectiva de lo que puedes hacer en postemporada, después de la temporada regular, pues quieres medirlo ante ciertas calidades de jugador.
Sí.
Y hoy por hoy yo tengo que decir que no estamos preparados, ¿eh? No lo estamos.
Ya,
y mira, ojo, sí te puedo decir que quien se enfrente a nosotros lo va a sufrir.
No, ya ves.
Pero si es que... esa etiqueta te la pongo.
A 30 segundos del final iban ganando, 37 creo que eran, pero claro, no le puedes dejar, lo de siempre, no le puedes dejar 37 segundos a Aaron Rodgers porque sabes lo que te va a hacer. Es que se saca dos pases, sobre todo uno para Adams, que es una maravilla. Pero no solo es el partido que hace en general Aaron Rodgers.
Bueno, Aaron Rodgers
domina, vamos, el partido, ¿eh?
Lo controla, lo maneja desde el principio. O sea, lo mismo que ese QB, lo ves, Aaron Rodgers, cómo maneja su equipo desde un inicio. Claro, yo veo en mi lado, pues algunos pases que hizo Garoppolo, sí, concretos, que eran de conseguir primeros downs, teniendo al que no le han muy exigidos los pases, y que te los falla al inicio de partido y que permite que se te pongan en esa diferencia, sí, y después tener que remar contra corriente. O sea, hay que entrar bien. Un QB, sí, como Garoppolo no es un QB como Mahomes, como Rodgers, como Wilson, que te pueden ganar algo en 2 minutos.
Claro.
Él tiene que entrar desde el inicio. Y eso es una de las cosas, sí, que hemos de trabajar.
Y es cierto que ayer la OL de los Packers me sorprendió para bien. Estuvo controlando, sí, muy bien el pass de...
Y la defensa. Que no me la esperaba.
Sí, sí, sobre no todo contra la, esperaba, contra la carrera, contra muy la bien. Carrera,
no me la esperaba. Es así. Y
bueno, Jerry Alexander, que es un cornerback como la copa de un pino, creo que ganaron merecidamente los Packers.
Sí, las sensaciones de Green Bay se reafirman en este partido. No ha sido un espejismo su segundo partido.
Vuelven
no
a ser ellos mismos.
Vuelven a ser ellos, están en una dinámica buena. Aaron Rodgers, como se esperaba o como me esperaba yo seguro, iba a estar para competir y para decir, señores, yo vengo aquí a ganar.
Y vimos al Rodgers de toda la vida y a una defensa mejorada. Es las mejores noticias que podían tener.
Para ellos, para Green Bay, absolutamente. Nosotros en la Bahía... si cabe, seguimos con dudas, si no con más, ¿eh? Yo por lo menos, no me he borrado, no me borro. Tranquilos, chicos, tranquilos, ya, Janes. No
sé,
me borro.
Sé que eres exigente.
Pero sí que vengo con un perfil más bajo a hablar de mis Niners.
Pero yo me reafirmo, Luis. Para mí, yo ayer vi 2 equipos de playoff por la noche. Venga, vamos con el top 3. Y te hago la pregunta directamente. ¿Son los Raiders un candidato serio a playoff? Porque yo creo que sí,
sin duda alguna. Sin duda alguna. El partido que tienen que hacer ayer, dándole la vuelta a una defensa
contra unos
como
Dolphins, a la desesperada, ¿eh? Iban a tumba abierta ayer, jugándose todo, agresivos. Era como necesitaban. Bueno, de hecho, es que llevan el partido a la prórroga y están a punto de ganarlo.
Y lo pueden ganar.
25-28, y lo pueden ganar. Pero creo que, ante una exigencia como esa, porque ayer los Dolphins exigen a los Raiders. ¿Cómo
así se forjan
responden?
Equipos.
Sí, sí, sí.
Es que así, es lo que hemos hablado antes en ese aspecto, ¿no? Con Arizona, en el momento de Arizona, ¿no? Así se forjan los equipos. En momentos que tienes que estar exigido, ¿cómo reacciona tu plantilla? Y la
¿Y
verdad
sucede que cuando ves un ataque
Gruden
como este,
nos está dando, bueno, Gruden... nos está dando la boca a muchos que, a ver, nosotros somos del Team Gruden. Por otra
nosotros
cosa,
la boca nos va a dar la costa.
Por otra cosa, pero sinceramente, y si te soy franco, y vamos a hablar de fútbol,
sí,
no, de,
serio,
no de gastronomía, no
Gruden
me esperaba,
ha cerrado
no me esperaba a estos Raiders a esta fiesta.
Sí, porque yo me reafirmo en algo que estoy diciendo las últimas semanas. A Gruden le puedes criticar muchas cosas, pero no cómo construye ataques. Y ese ataque es muy bueno. Ese ataque ha dejado de ser unidimensional. Sí, Darren Waller es una estrella, lo es. Pero cuando no te busca Waller, te busca Rax en profundo. Si no, Renfrow...
Rax está sumándose a la fiesta, ¿eh?
Rax está apareciendo...
Y aquello que señalamos, oye, ¿cómo que coge a Rax en este pick de draft?
Está empezando a saber utilizarlo y luego Edwards, este chico grandote que también te las coge todas en drives importantes, y lo que decía Renfrow... hacen correr. Ayer Peyton Barber hace un partidazo sin Jacobs.
Sí.
O sea, es un ataque que te da la sensación de que es un ataque top 10 de la liga, incluso más que top 10. Entonces, si tú tienes un ataque tan bueno y la defensa ya no es el desastre del año pasado, porque Gus Bradley la ha cambiado. Gus Bradley ha llegado, ha borrado lo que tenían, ha dicho, no, vamos a poner mi cover 3, me traigo a Casey Hayward, que sabe cómo la juego, está siendo uno de los mejores cornerbacks. Me traigo a Denzel Perryman y a KJ Wright, que han jugado conmigo esta cover 3 en Seattle o en los Chargers, y son jugadores decisivos. Tengo unos parrases como Ngakoue y Max Crosby, pues de repente no va a ser la mejor defensa de la NFL, pero es una defensa que te cumple.
Que te cumple. Y bien.
Entonces, si tienes un muy buen ataque y una defensa que te cumple, pues la respuesta, ¿son un equipo candidato serie de playoff? Pues te diría que sí.
Vamos, yo hoy digo sí, y no los esperaba esta fiesta. Esperaba esperarlos por la cuenta que nos trae, pero sinceramente, si hablamos de términos
Luis,
de fútbol, no.
Y el jugador más importante de este equipo, Derek, el nivel Derek, en el que está Derek Carr, en el Derek, nivel, el mejor Derek, nivel de su carrera.
Derek está a un nivel. Yo creo, te diría que con Stafford, hoy, te diría Derek, Stafford, si podría alguien más aquí. Hoy me pondría estos dos.
Bueno,
Derek y Stafford, no sé. Ah, Herbert, perdón.
Y Herbert señores, también lo pondría por ahí.
Herbert lo pondría a este nivel, perdón, señores de Chargers, no se me ofendan.
Está jugando muy
¿vale?
bien.
Sí, sí. Están
a ese pero es verdad nivel, que Stafford y Carr.
Prescott, Prescott me está dando muy buena.
Tengo muchas ganas del partido de esta noche, Luis.
Yo también.
Ya
yo
sabes
también.
Que estoy del todo ya yo subido también. Al tren de Prescott.
Yo también. Señores, yo creo que, a ver, que no se nos vaya y mañana me las tenga que comer. Pero creo que esos 40 milloncitos están justificados.
Yo también lo pienso. ¿Vale? Creo que han tomado una decisión correcta. Porque ¿para qué vas a traer otro tío pagándole menos si tienes uno? Yo creo que ellos, lo que nosotros estamos viendo ahora, ya lo estaban viendo dentro.
Lo veían dentro,
este
lo veían.
Este Prescott, ostras, estamos viendo una versión.
Y
pero
estoy
bueno.
Muy ilusionado en ver esta dupla de running backs, que yo quiero ver, cómo estará el equilibrio, Pollard. Me apetece muchísimo.
A ver, esta noche. Yo creo que hoy Dallas nos va a dejar buen sabor de boca. Pero bueno, ahí dejamos el Monday
Vamos
Night.
Que ahí.
Mañana, eso es, mañana en el podcast seguro que tendremos tiempo. Exacto. Y los dos últimos puntos, Luis, los he guardado para el mismo partido, que para mí fue un partidazo. Mm. Vamos del 2 al 1. En el 2 tengo. No me preocupa nada los Bucks a pesar de la derrota. ¿Por qué? Por un lado, creo que los Bucks. Se autogestionan muy bien. No estamos viendo ahora a los Bucks que vamos a ver a partir de diciembre ni de lejos. Y creo que a ellos tampoco les preocupa perder un partido así. La secundaria ayer tenía bajas decisivas, muy importantes. Bueno, es que ayer a Cooper Kupp le estaba defendiendo un tipo que se llama Delaney. O sea, es que era el profundísimo cornerback que había por ahí. Seguramente fichen, no me extrañaría que vaya Sherman, porque le han cogido el contrato a Marpet y se lo han tocado un poquito para liberar Marpet, 4 millones, ¿no? Pues 4 millones que se puede llevar.
Huele
un poco a eso. Sí. Pero si recuperan efectivos en la secundaria, si su Parras vuelve a ser efectivo, ayer faltaba Jason Pierre-Paul, que es un jugador muy importante para ellos. Y ojo, ayer Brady, estando muy incómodo, hace un partidazo.
Totalmente de acuerdo. Y estoy en tu barco. No me preocupan. Es más, yo hago una comparativa con estos Bucks como las estrategias en la Fórmula 1, ¿no? Que los coches van probando.
Sí. A ver cómo haces lo otro.
Y cuando ya te han probado en la tercera curva, ya está. Estos Bucks tienen mucho de esto, ¿no?
Sí, yo creo
han
que
tomado con... la matrícula, han tomado ahora la matrícula sí. de las cosas.
Ellos saben que seguramente con los Rams se van a volver a ver. No creo que les hayan querido enseñar nada.
Claro.
Brady se las sabe todas, claro, Bruce Arians claro, se las sabe todas, Todd Bowles se las sabe todas. No, si se vuelven a enfrentar en enero, dudo que vayamos a ver un partido similar.
Estoy de acuerdo. Dicho esto, nada que...
Eso. Y a eso vamos al uno, porque
dicho
es
esto,
verdad.
Que estamos y que no nos
una
preocupa
cosa es
Tampa.
Que no nos preocupen ¿vale? los Bucks, pero en el uno, y yo lo he puesto muy claro. He puesto, los Rams son ahora mismo el mejor equipo de la NFL y creo que es indiscutible.
Sin duda alguna. Sin, muy a mi pesar, están en mi división y yo les había puesto segundos por debajo de mis Niners. Es que nos sacan 10 cuerpos, macho. Hoy,
Luis,
nos sacan.
La defensa
es brutal.
Es tan buena como era el año pasado y el año pasado fue la mejor defensa de la NFL. Aaron Donald está imparable. Jalen Ramsey te da la sensación de que está en todas partes. ¿Qué decisión más buena tomó el año pasado y está manteniendo este año? El año pasado, Brandon Staley, el entrenador de los Chargers, decide dejar de utilizar a Jalen Ramsey como un cornerback clásico de, oye, tú cierras tu lado y ya con eso...
Lo fue emparejando con diferentes...
Eso es, lo mete... ayer juega más de la mitad de los snaps en el slot. O sea, lo mete adentro. A veces incluso lo mete de safety, le mete en presión al quarterback. Consigues que un jugador tan diferencial tenga mucho más impacto en el juego. Es lo que necesitas de él.
Es alucinante. Es alucinante la capacidad de este tío. De este tío en la defensa, yo...
Para mí es el mejor cornerback de la NFL ahora mismo.
Sin duda.
Precisamente por esta versatilidad que te da.
Vamos, te da un juego, sin duda alguna. Jamal Adams podía ser una cosa así, pero
si lo supieran utilizar así.
Se está perdiendo porque es muy... Tienen para mí una versatilidad muy similar, una capacidad también física muy similar.
Te pongo el ejemplo de Derwin James. Derwin James lo está utilizando Brandon Staley de una manera fantástica, muy parecida, siendo distintos, a la de Jalen Ramsey.
Total,
y luego, Luis,
total.
Aaron Donald, yo no he visto, hacía mucho tiempo que no veía a la OL de los de los Bucks sufrir de la manera como sufrió con Aaron Donald ayer, ¿eh?
Bueno, yo cuánto hacía que no veía a Tom Brady por el suelo como lo vi ayer. Yo hacía tiempo, que no veía a Tom Brady besar el suelo, que incluso hubo un momento que no sé con qué cornerback le echó ahí unas miradillas como...
Sí.
Que tuvo ahí un rifirrafe que el corner...
Sí, no recuerdo con quién fue, pero
no
es
me acuerdo, pero vi, me acuerdo aquella mirada entre los cascos que se miraban.
Y pero claro, una cosa es que citemos a Aaron Donald y a Ramsey, que son evidentemente la gran diferencia. Pero si la semana pasada, la semana pasada criticábamos a Kenny Young porque lo expulsan, ayer Kenny Young está tremendo. Joseph Day al lado de Donald por dentro, Jordan Fuller jugando de safety. Es que sí, es una defensa redonda, no es que lo tiene todo. No hay fisuras.
O sea, tú ahora es un equipo, ¿por dónde coges? ¿Por dónde empiezas a idearte tú? A ver, yo lo único que tengo aquí, bueno, está claro, digo y muy a mi pesar, porque los tengo que sufrir yo en mi división y tal y cual, pero me está encantando, ¿eh? O sea, una cosa es que sea, pero como amante del fútbol, ver a este equipo es sublime.
Sí.
Pero claro, lo único que a lo que me aferro es que siempre todos esos equipos tienen su talón de Aquiles, ¿no? Y San Francisco siempre les ha dado...
Cuesta encontrarlo.
La temporada pasada, estando como estábamos, les ganamos las dos, ¿no? Ida y vuelta. Y siempre hemos sido su piedita de Aquiles porque los dos head coach se conocen mucho y son muy tal. Ya. Pero vamos, este equipo yo no le veo fisuras. Tío.
No las tiene. No, y de hecho, fisuras, con Raheem Morris en la defensa, el año pasado solo presionaban el 25% de los snaps, que era el top 10 bajo en presión, y ahora presionan un 10% más, el 35%, que es meterte en el top 10 de los que más presionan. Entonces ya tienes una defensa que es muy buena atrás, que ahora te presiona más, y luego, Luis, pues evidentemente, el gran protagonista de esto, que es Matt Stafford. Matt Stafford tiene...
Y mira 33... que peleamos por él, ¿eh? En los Niners peleamos por él, porque es este valor diferencial.
Lógicamente.
Podía dar un...
Matt Stafford tiene 33 años. Sean McVay tiene 35. O sea, estos son los mejores amigos para siempre. Creo, no sé si tienes esta visión como yo, Luis. Creo que Sean McVay tiene la sensación que ha dejado de tener un aprendiz para tener un socio que incluso hace mejor su trabajo. O sea, McVay es mejor entrenador por tener a Stafford.
Has viste el partido, ¿no?
Sí, claro.
El partido. Yo que son detalles que me fijo mucho y da. ¿Tú viste cómo estaba McVay?
Ultra motivado.
¿Lo viste como...
Ultra motivado.
O sea, yo vi un detalle de cómo se fue al vestuario.
Corriendo,
en la media parte.
Celebrando. O sea,
pero es que fue saltando entre medio.
Parecía uno más de los jugadores.
Y cada jugada que hacían salía a buscar al jugador.
A chocarle, ¿no? La mano.
A chocarle la mano ahí, fuera lo que hiciera defensa, ataque. Yo no he visto a... O sea, mira que sí, es un tío que tiene su carácter. Pero McVay ayer nos dice cómo verdaderamente está sintiendo que tiene su equipo.
Pero creo
y
que
es para estar así.
Creo que McVay es la persona más feliz y más motivada del mundo porque se da cuenta de que con Stafford puede hacer cosas que antes con Goff no podía.
No podía.
La manera en la que está utilizando el ataque. Jo.
Claro, es que es así. Goff gestionaba a A Stafford le puedes pedir un paso más allá.
Le puedes pedir una lectura post-snap cuando ves una ventaja y crear, inventar, cosa que Goff jamás te hará.
Hablan el mismo idioma, Stafford y McVay y Stafford están hablando el mismo idioma en las sesiones.
Lo ideal el uno para el otro. Y bueno, y Cooper Kupp, que se está beneficiando de ello, porque parece una superestrella el tío.
Ayer disfruté en esas jugadas que... Y Higbee también.
Bueno, ¿qué partidazo hace Higbee ahí?
O sea, le diseñaron unas jugadas a Higbee tan
parecía Gronkowski. Parecía el Gronkowski.
Que digo, caray, tío, qué gusto da ver jugar a este equipo. Es como cuando ves a un equipo, bueno, hecho,
verdad,
armado, el mejor equipo hoy por hoy de la NFL.
Sí, de verdad tienen calibre Super Bowl. Luego hay que jugar, luego el año tiene que avanzar. Pero...
Tienen que respetar muchas cosas, lesiones, cosas, que por favor, aunque sea mi rival divisional, que se la respeten. Porque ver a esto vale
la pena. Yo no soy de los Rams, pero me encanta ver a los Rams.
Tío, por favor, hay que reconocerlo, que ver algo así en las dos unidades que te salen al campo y que las ambas están siendo...
Motiva.
Lo que es, tío,
motiva. Motiva mucho, sí, me encanta.
Chapo, estos Rams, les auguro O sea, pronto no sé si va a tocar pronto Iker hacer alguno, un reajuste en los pronósticos. Creo que yo lancé.
Sí, a mitad de temporada, Luis. A mitad de temporada solemos hacerlo, ¿no? A mitad de temporada, mira, me guardo eso y un día que pases por aquí hacemos. Por si es que lógico, cuando ya llevemos media temporada de ver a los equipos, podemos opinar sobre lo que estamos viendo, no a ciegas, como hacemos al principio de temporada, que es más un juego. Pero el juego es lo que hacemos tú y yo cuando nos ponemos a hablar, porque se supone que este programa dura una hora y llevamos hora y media. Así que.
¿Ya?
Sí, son las 12:15. Así que lo vamos a dejar aquí. Tío, siento pues, que no contestemos preguntas, pero es que a Luis y a mí nos pasa. Nos sentamos a hablar de NFL y le damos a la lengua.
Hora y media, tío. Si me dices que llevamos aquí
25
o 40 minutos, sí. me lo creo. Yo también. Pues ha sido tan. No sé, bueno. Oye, espero que os haya gustado a todos.
Hombre,
ahí,
espero que lo hayáis disfrutado. Yo, la buena noticia de esto, Luis, es que pronto volvemos a repetir. Así que.
Ahí, o sea que nos vemos rápido.
Joder, ¿vale? Qué gusto. De verdad, Luis, me lo he pasado. Y mira que tú y yo hablamos todos los días.
Me lo he pasado bomba.
Espero que la gente se lo haya pasado tan bien como nosotros. Les vamos a dar las gracias. Les emplazamos a mañana por la tarde, eso entre las 5 y las 6, sale el podcast.
Ahí.
Y seguimos con todo lo que hacemos en 100 yardas. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado pasando este rato con nosotros. Y nada, nos vemos mañana, nos escuchamos.
Gracias por estar ahí, chicos. Gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Chao.